Este seminario lleva como título algo parecido o algo semejante a esto: la alabanza en la renovación carismática. Sabéis que la palabra seminario viene del latín seminare, que significa sembrar. De tal manera que un seminario es como un semillero donde se crían las plantas jóvenes y donde además se cultivan también ya las plantas ya un poco más maduras. Alabanza para los que comenzáis, cultivo de la alabanza y animar la alabanza, reavivar la alabanza para aquellos que lleváis ya mucho tiempo en la renovación carismática. Con frecuencia pienso, ¿verdad?, que un testimonio, por breve que sea, puede valer más que mil palabras. Y por eso yo os comienzo ahora contándoos brevísimamente un poco el testimonio de cómo el Señor me fue descubriendo la alabanza en mi vida. Yo oí hablar por vez primera sobre la alabanza allá por el año 1971, cuando la alabanza o la renovación carismática comenzaba a dar sus primeros pasos en España. En el año 72-73 sucedió lo siguiente. En mi convento de Alcobendas vivía el padre Timoteo Merino, que había conocido la renovación carismática allá en los Estados Unidos. Y un buen día el presidente de los institutos y yo, que era el secretario, preparábamos un poco la gran conferencia que teníamos siempre con ocasión de la fiesta de Santo Tomás. Habíamos invitado a tres grandes profesores, los tres nos habían fallado, y en un momento determinado nos encontramos con que no teníamos, digamos, a nadie que hiciera esta gran conferencia el día de Santo Tomás. En ese momento yo le sugerí al presidente de nuestros institutos la posibilidad de que el padre Timoteo Merino nos hablara sobre lo que era la renovación carismática. Le llamamos a la habitación y él aceptó. En una conferencia solemne, todos los profesores, todos los estudiantes de teología, mucha gente que yo había invitado, nos habló públicamente de lo que era la renovación carismática. Sus orígenes, su expansión, el bautismo en el Espíritu, los carismas. Os puedo asegurar que lo oí con toda la atención del mundo, pero todo aquel lenguaje me resultaba un poco extraño. No olvidé, yo he sido profesor de Sagrada Escritura toda mi vida, ¿verdad? Y podría haberme sido familiar todo este lenguaje, pero la verdad es que no me resultaba familiar este lenguaje. Doy un paso adelante, año 1975, me nombraron formador de los estudiantes de filosofía y teología de nuestro convento de Alcobendas. Y tres de aquellos estudiantes de teología me pidieron permiso para poder asistir a los grupos de la renovación carismática. Yo les dije, de acuerdo, pero quiero que cuando volváis, habléis conmigo, me contéis cómo vais viendo todo esto, porque podría ser, o existía la posibilidad de que esto fuera algo anormal, o algo que no me gustara. Y efectivamente, cuando volvían de la renovación carismática, por la noche o al día siguiente, uno, dos o los tres pasaban por mi cuarto. Yo siempre les preguntaba, ¿qué habéis hecho? Pues hemos alabado al Señor. ¿Y qué es eso de alabar al Señor? ¿Cómo lo hacéis prácticamente? Mirad que yo soy muy torpe, pero realmente torpe, que no doy la talla, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo gastáis el tiempo esta hora y media, no? Y ellos terminaban diciéndome, más o menos de una manera u otra, ven y ve. Vente un día con nosotros y lo ves. Y un día fui y vi. Y comencé a constatar, ¿verdad?, cómo se daba en la renovación carismática. Me puse en contacto por vez primera con el canto en lenguas, con los carismas, que eran tan desconocidos realmente para la mayoría de nosotros. No pude asistir más a aquel momento porque estaba realmente ocupado. Pero pasaron un año, año y pico, y un día salí de una boda, me encontré con una chica llorando amarguísimamente y su madre me contó el problema. Me dijo, se está ahogando en alcohol. Y yo no sé por qué. Pensé que los grupos de la renovación carismática podría tener acogida, eran grupos calurosos, grupos de acogida, y que esta chica podría encontrarse a gusto dentro de los grupos de la renovación. La invité a ir a la renovación carismática, fuimos tres días juntos, al cuarto día ella no fue, pero yo me quedé. Y ya me quedé para siempre dentro de la renovación carismática. Poco tiempo después de este acontecimiento, nos llegó la noticia de unos ejercicios espirituales para sacerdotes a celebrar en San Cugat del Vallés. Chus, que era el prior del convento, pues yo me dirigí a él para decirle: Chus, me gustaría asistir a estos ejercicios. Y Chus me respondió: a mí también, nos vamos los dos. Y fuimos los dos. Pero esto hace más de 40 años ya. Y recuerdo, ¿verdad?, con una claridad absoluta, absoluta, como una frase de San Pablo fue como obsesiva para mí. Constantemente, continuamente me venía a la memoria. Una frase que en aquel momento me sonaba de esta manera: no mi propia justicia, que es una justicia de la ley, sino la justicia que me viene de Dios. Y yo me preguntaba: ¿qué querrá decirme el Señor ahora en estos momentos? Yo era un fraile, digamos, medianamente honrado, trabajador, bueno, cumplidor, observante, pero intuía, ¿verdad?, que en esta frase había algo que me cortaba en mi mismo corazón. Había como una llamada, ¿verdad?, a dejar atrás todo este esfuerzo o todos los esfuerzos por tratar de conseguir una perfección y ponerme en manos del Señor. Sentía en mi interior, ¿verdad?, que una palabra resonaba ya en mi corazón: échate a un lado, no me estorbes demasiado, déjame que yo haga y que haga mi visión en ti y que haga mi obra en ti. En esos ejercicios recibí el bautismo en el Espíritu. No fue una, digamos, una situación excesivamente emotiva, pero yo os puedo asegurar que se produjo a partir de ese momento como un antes y un después en mi vida. La alabanza comenzó a brotar poco a poco de mis labios y de mi corazón. Y lo tengo que decir, y lo he dicho ya muchas veces, la alabanza se ha hecho en mí como una segunda naturaleza. De tal manera que ahora no podría entenderme fuera de la alabanza. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora delante de vosotros. Si ahora el Señor me dijera: Vicente, tienes que abandonar el sacerdocio o dejar de alabar. Y no sabría qué elegir. Y lo digo de esta manera y lo expreso de esta manera. Porque sin ser sacerdote ya no podría vivir, pero sin alabanza me moriría. Se ha hecho ya, digamos, como una naturaleza en mí, de tal manera que alabar es lo más normal en mi vida. Paso o puedo pasarme horas alabando y bendiciendo al Señor. Este es el tema que nos ocupa hoy, ¿verdad? Alabanza en la renovación carismática. Recuerdo con mucha frecuencia como un compañero mío llamado Juan Fernando Chamorro, cuando descubrió la renovación que le llevamos nosotros, entre Chus y yo, pues me decía: si el Señor no me hubiera revelado lo que es la alabanza, cuando hubiera llegado al cielo le hubiera puesto un pleito en toda regla para decirle: Señor, esto no se hace a los amigos, esto no se hace a los amigos. No puede uno pasar por la vida, ¿verdad?, sin conocer la alabanza y sin conocer, digamos, esta experiencia de encuentro personal con el Señor. Yo diría que alabanza y renovación, renovación carismática y alabanza, son como dos términos correlativos e intercambiables. Donde hay alabanza, allí está la renovación. Y donde está la renovación, allí resuena la alabanza. Por eso es tan importante para nosotros que sepamos qué es la renovación carismática. Ya otros años en estos encuentros he hablado por lo menos en dos o tres ocasiones de lo que es la renovación carismática. En el año 1988 escribí un libro titulado Como un vendaval, donde exponía, digamos, los orígenes de la renovación carismática, su expansión. Y en el año 2016, ya como previo a los 50 años de la renovación carismática, lo rehice por entero y lo expuse en una enseñanza dentro del marco de este encuentro nacional. Si no fuera un libro mío, os diría que deberíais tenerlo todos. Es un libro, ¿verdad?, que nos mete dentro del corazón de la renovación carismática y que nos hace saber por dónde movernos. Porque la renovación carismática es una flor tan delicada, mis queridos hermanos, tan delicada que la podemos manejar a nuestro gusto o como nos parezca. Tenemos que estar bien enraizados, saber dónde estamos y saber dónde nos movemos. No lo voy a hacer ahora en la historia de la renovación carismática, pero sí me recordaría o me gustaría recordaros tres momentos importantes dentro del nacimiento y desarrollo de la renovación carismática. Año 1900, 1 de enero, allá en Topeka, en los Estados Unidos, un grupo de estudiantes, ¿verdad?, de la Biblia habían estado preparando un bautismo, rezando y rezando constantemente para que el Señor los bautizara en el Espíritu. Esperaron la mañana del domingo, ¿verdad?, con una ansia tremenda. El domingo fue pasando sin que aparentemente pasara nada, pero por la tarde del domingo una joven llamada Agnes Oxman se acercó al pastor Parham para decirle: Pastor Parham, ¿Se atrevería usted a orar por mí, imponiéndome las manos, como se hacía en la comunidad primitiva? Y el pastor no pudo negarse. Impuso las manos sobre aquella muchacha y al poco rato nos dicen, ¿verdad?, como de la garganta de aquella muchacha comenzaron a surgir palabras de una lengua nueva que ni ella ni el pastor podían entender nada. Fue el primero a hablar en lenguas que tenemos controlado a los últimos siglos de la historia o de la vida de la iglesia. Cuando Agnes escribió su testimonio, decía, entre otras palabras, fue como si ríos de agua viva hubieran brotado de mi corazón. Ahí, en ese momento, nació lo que conocemos con el nombre de Movimiento Pentecostal. Un segundo paso. Una mañana de enero del año 1959, el Papa Juan XXIII estaba con el Cardenal Tardini repasando los asuntos de la Iglesia. Y el Cardenal Tardini contó, ¿verdad?, cómo el Papa hacía una reflexión, hablaba, pensando, ¿verdad?, los problemas que tenía la Iglesia, hasta que en un momento determinado pronunció una palabra, un concilio. Y el Cardenal Tardini, ¿verdad?, se sintió cogido y sobrecogido por la presencia de esta invitación del Papa. A los pocos días, el Papa convocó el Concilio Vaticano II, el concilio más ecuménico de toda la historia, el concilio, ¿verdad?, donde se han ventilado los mayores problemas de la historia de la Iglesia. Pero para preparar este concilio, ¿lo recordáis?, el Papa escribió una oración de puño y letra, en la que decía, entre otras cosas, esto es lo que me resulta o quiero resaltar: renueva nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Yo era estudiante de teología en Roma en aquel momento. La rezábamos todos los días en el coro. Os puedo asegurar que no me conmovió absolutamente nada. Renuevan nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Me he preguntado muchas veces después, ¿no?, qué querría el Papa, ¿verdad? ¿Qué pensaría, qué pasaría por la cabeza del Papa cuando pedía un nuevo Pentecostés para la Iglesia? Pentecostés está ahí, Hechos 2:1-4. Fueron fuerza, alabanza, explosión de júbilo, vidas cambiadas, digamos, puertas abiertas, todo cambiado. Pues esto es lo que pedía el Papa para nuestra Iglesia, para nuestros días. Una efusión formidable, una grandísima efusión del Espíritu Santo, que renovara nuestras instituciones, que renovara nuestras parroquias, que renovara nuestros monasterios, nuestros conventos, que renovara nuestros seminarios, que renovara la vida de todos los fieles. Una efusión grande, grandiosa del Espíritu Santo para nuestro tiempo. Tercer punto. Días 17 y 19 de febrero del año 1967. Un grupo de estudiantes, unos 25 estudiantes, se reúnen en una pequeña mansión llamada L'Arca y la Paloma. Y allí pasó algo que ha llegado hasta nuestros oídos, escrito y pronunciado mil veces por aquellos muchachos que estuvieron allí. Eran estudiantes universitarios, pero el Señor, ¿cómo decirlo?, les tumbó, les cambió la vida. De allí comenzaron a surgir los primeros carismas y los primeros dotes de la renovación carismática en la Iglesia Católica. Así comenzó realmente lo que conocemos ahora con el nombre de renovación carismática católica. Lo que pasó en aquel retiro, ¿verdad?, es bien conocido. A través de cartas, a través de llamadas telefónicas, fueron haciendo los primeros grupos que fueron saltando de una ciudad a otra, de una nación a otra, hasta el punto de que hoy mismo ya la renovación carismática está ya esparcida en más de 150 países y tal vez más de 120 millones hemos recibido ya el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu, ¿verdad?, que ha cambiado realmente nuestra vida. Todo en la renovación carismática gira en torno al bautismo. Pero yo os diría, ¿verdad?, ¿qué es la renovación carismática? Todo comenzó de una manera tan sencilla, pero ¿cómo podríamos describir lo que es la renovación carismática? ¿Qué podríamos decir? Ahora mismo Oreste decía algo, ¿verdad? Pero es muy importante notarle esto. Pero importante hasta la locura. Que la renovación carismática no ha sido una invención de los hombres. Que la aparición de la renovación carismática no ha tenido ni arte ni parte el hombre. Que no es una, digamos, una iniciativa tomada por el Papa o tomada por los cardenales o por las conferencias episcopales. Que no es una iniciativa, ¿verdad?, por llegada a cabo por ningún fundador. Qué importante es notar esto, ¿verdad? La renovación no ha tenido más fundador que el Espíritu Santo. Podría haber utilizado algún hombre, pero no lo ha utilizado. Ha sido, digamos, como una infusión, como una irrupción poderosa del Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre la Iglesia en general. Por consiguiente, verdad, esta renovación carismática no tiene estatutos, ni tiene normas, ni tiene votos, ni tiene, digamos, nada que pueda vincularnos jurídicamente. Todo lo que nos une a los que estamos aquí es esta misma experiencia del Espíritu Santo, de habernos encontrado un día cara a cara con el Señor vivo, de haber descubierto, verdad, que hay algo más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creíamos. La renovación carismática es una corriente de gracias, como un nuevo Pentecostés. Aquello que pasó el día del Pentecostés vuelve a suceder ahora en nuestros días. La misma experiencia que los discípulos tuvieron, los discípulos de Jesús tuvieron el día del Pentecostés, la tenemos nosotros ahora. Pentecostés no fue un día de 24 horas, sino un día sin ocaso, un día que no ha tenido término. Por eso podemos entrar en ese Pentecostés y ser renovados ahora con la fuerza y el poder del Espíritu. Yo diría que la renovación carismática es una erupción poderosa, impetuosa y gratuita del Espíritu Santo para renovar por entero a la Iglesia, para renovarnos a cada uno de nosotros, para llevarnos a un encuentro personal con Jesús como Señor y como Salvador, para sumergirnos en un mar de gracia, en un mar de dones y en un mar de carismas, y para enviarnos por el mundo para contar a todos los hombres lo que ha pasado en nuestra tierra. El triunfo de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre el cinismo y la desesperación. Algo parecido a esto debe ser la renovación carismática. Como decía un segundo, ¿verdad? Todo gira en torno al bautismo en el Espíritu. La palabra bautismo es una palabra bien conocida, pero la palabra bautismo tiene una etimología muy clara. Baptizein significa en griego meter en agua, sumergir en agua, inundar con agua, lavar con agua. De tal manera que el bautismo es un baño, una inundación, un chapuzón. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, de un bautismo del Espíritu Santo, podéis imaginar lo que esto lleva consigo. Se trata de una inundación del Espíritu Santo, de un chapuzón del Espíritu Santo, de ser sumergidos dentro de la vida del Espíritu Santo. Y a partir de esto, las vidas comienzan a cambiar. Es posible, ¿verdad?, que muchos o algunos de los que estamos aquí no hayamos asistido y hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo sin ser conscientes de lo que recibíamos. Pero los que de una manera u otra lo hemos recibido de una manera consciente, sabemos que en la vida, en nuestra vida, se ha producido un antes y un después, que la vida ha cambiado casi por entero, por no decir por entero, que hemos descubierto, ¿verdad?, el amor del Padre, una experiencia del amor del Padre, de un Padre que nos ama, que hemos encontrado a Jesús como Señor y como Salvador, que hemos encontrado la palabra, que hemos encontrado los sacramentos, que hemos encontrado los carismas, y sobre todo, ¿verdad?, lo que da valor a todo. Yo me atrevería a decirlo, la placenta que lo abarca todo y que lo cubre todo, la palabra mágica que tenemos que pronunciar una y mil veces, la palabra gratuidad. Saber, ¿verdad?, que todo nos ha sido gratuitamente dado por el Señor, que el Señor nos ha amado, nos ha recogido, nos ha destinado a ser hijos suyos, nos ha destinado a una vida eterna, que ha abierto de par en par las puertas del paraíso. Todo gratis, todo gratuito, absolutamente gratuito para nosotros. Y solo desde ahí puede surgir la alabanza en nuestro corazón, solo desde la gratuidad. Nunca nadie podrá alabar al Señor si no se siente gratuitamente amado, si no se siente gratuitamente, ¿verdad?, recibido y acogido por el Señor. Solo desde la gratuidad, y por eso estoy hablando de estos prenotando, solamente desde la gratuidad puede surgir la alabanza. De tal manera que yo, a lo largo en algunos de mis libros, ya lo he expresado de esta manera. Son dos términos inseparables. La gratuidad se vive, la alabanza se expresa. La gratuidad es la acción de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma. La alabanza es el eco que produce esa presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma. Si la gratuidad no se expresa en alabanzas, se convierte en ideología en poco tiempo. Si la alabanza no procede de la gratuidad, se convierte en palabrería. Ni gratuidad sin alabanza, ni alabanza sin gratuidad. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque si no, no daremos ni un solo paso en este camino para encontrarnos cara a cara con el Señor. Y esto es lo que nos toca hablar ahora, de la alabanza, ¿verdad? Fruto y resultado de la más pura gratuidad de la acción de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Qué podríamos decir, verdad?, acerca de la alabanza. Yo diría, ¿verdad?, que hay una frase del profeta del destierro que nos dice lo siguiente: todas nuestras obras son como paños inmundos. Y San Agustín lo definió, ¿verdad?, en una frase realmente extraordinaria. Nos dice en latín, o suena así en latín: magnum opus hominum laudare Deum. La gran obra de los hombres es alabar a Dios. ¿Qué podríamos hacer por Dios? ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer por Dios? Obras, grandes obras, muchas obras. ¿Y para qué necesita Dios nuestras obras? ¿Para qué necesitan nuestras obras? ¿Qué podríamos hacer que fuera digno de tanta grandeza, de tanta belleza y de tanta majestad? Lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer es alabarle y bendecirle. Fijaos, ¿verdad? Hablando de la gratuidad, como la vida cristiana a lo largo de los 16 últimos siglos, por decirlo de alguna manera, ha estado marcada por el principio de acción-reacción. Tú dices, yo hago, pero si yo hago, tú tienes que pagarme. Siempre, ¿verdad?, haciendo una equivalencia, tratando de ganar lo que no se puede ganar, tratando de merecer lo que no se puede merecer, a puño ñeque, como dicen en Chile, ¿verdad?, con nuestras fuerzas, con nuestras obras, con nuestro trabajo. No hemos descubierto esta misteriosa realidad que es la gratuidad a lo largo de nuestra vida. Por eso vamos a hablar rápidamente en torno a la alabanza. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios? ¿Cuándo hay que alabarle? ¿Quién tiene que alabarle? Yo recuerdo, ¿verdad?, que mi primer libro fue titulado exactamente de este modo, Vivir en alabanza. Recuerdo cómo surgió este libro de una manera muy clara. Un día estábamos en el comedor de Alcobendas de nuestro convento. Chus me dice en un momento determinado, ¿has leído un libro titulado El poder de la alabanza? Y yo le dije, no le conozco, ¿no? Me dijo, tienes que leerlo, ¿verdad? Te interesará muchísimo. Pero cosa extraña, ¿verdad? A los 5 minutos yo subo a mi habitación y pasa Julio Álvarez Figara, quien a lo mejor alguno le ha conocido, por mi habitación y me dice, ¿has leído un libro titulado El poder de la alabanza? Y le digo, no lo he leído. ¿Le tienes tú? Sí, lo tengo yo. Y me lo dejó. Recuerdo que aquel día tenía que ir a Ávila a dar clase de Biblia a las novicias dominicas. Entre ida y vuelta, el libro estaba leído. No es muy largo, pero el libro leído. Y recuerdo que al día siguiente comencé a tomar algunas notas de este libro. Y recuerdo también cómo tenía que ir a Barcelona a dar un curso de Biblia de una semana, de lunes a viernes, 2 horas en el Salón Peñafor. Y en los sábados dedicábamos en la tarde a tener un retiro con un grupo de monjas, un grupo numeroso de monjas. Y el que organizaba todo este curso me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿quieres darme un título para el retiro de las monjas, para poderlo anunciar en Cataluña Cristiana? Y yo le dije, voy a hablar de la alabanza. Y él me dijo, ¿con qué se come eso? Y yo le dije, pues no sé muy bien, pero yo voy a hablar de la alabanza. Y dice, ¿y qué título ponemos? ¿Qué decimos, va? Y yo le dije, bueno, pues pon la alabanza en la vida religiosa. Y recuerdo que hablé de la alabanza, una charla, digamos, una enseñanza, pues bastante improvisada, porque yo tampoco sabía mucho en ese momento. Pero lo que no puedo olvidar era del rostro de algunas monjitas que tenía ya en primera fila. Yo las veía radiantes. Y yo estaba radiante también, alabar por vez primera de lo que es alabar y bendecir al Señor. La verdad que este momento fue un momento grandioso para mí. Pero poco tiempo después, se nos encargó a los dominicos, a Chus, a Julio Álvarez Cigar y a mí, que preparáramos un retiro para sacerdotes a celebrar en Valladolid. Asistieron unos 80 sacerdotes a aquel retiro. Y a mí me tocó hablar de la alabanza. Y no lo puedo olvidar, el casé estará por ahí, ¿no? Como cuando yo hablaba de la alabanza que la creación tiene que tributar al Creador, aquellos 80 sacerdotes comenzaron a gritar y alabar, gloria, 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 y 5 minutos sin poder decir ni una sola palabra, alabando y bendiciendo al Señor. Y recuerdo, ¿verdad?, como don Juan Sánchez, al terminar la enseñanza, me dijo, Vicente, tienes que escribir algo sobre esto, porque no tenemos absolutamente nada en nuestra lengua española. Yo pensé escribir un folleto como los que estaba publicando la BAC en aquel momento, y de las 30 páginas. Pero cuando comencé me dije a mí mismo, a ver lo que da de sí. Lo que dio de sí fue Vivir en alabanza, mi primer libro. Libro que retrabajé en Nacidos para alabar. Y hay en torno a estos interrogantes un poco periodísticos, quién, cómo, cuándo y dónde hay que alabar al Señor. Y así nos acercamos un poco a la alabanza. ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? La verdad es que la palabra o el término alabanza ocurre con frecuencia también en la vida pública. Alabamos a nuestros grandes personajes, nuestros grandes deportistas, pero en definitiva la palabra alabanza solamente tiene un destinatario. No podéis imaginar quién es, ¿verdad? Se trata de Dios. Solamente a Dios podemos alabarle y bendecirle. Es importante notar, ¿verdad?, cómo los términos que aparecen en la Biblia en torno a la alabanza son muchos y muy numerosos. Cosa bien extraña en una lengua tan pobre de términos como es la lengua hebrea. pero tenemos términos, ¿verdad?, como alabar, bendecir, dar gracias, cantar, aclamar, ensalzar, magnificar o engrandecer. Cuando hablamos de alabar, se trata de proclamar la grandeza del Señor, de anunciar la grandeza del Señor, de anunciar todas sus maravillas, de adorarle y de proclamarle por lo que es, por sus gestas, por su obra, por nosotros, su misericordia, su lealtad, por tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos y por tantos motivos como tenemos para alabar al Señor. Fijaos bien en lo que os voy a decir ahora. A mí me parece un punto decisivo y un punto importante. En la Biblia, cuando se habla de alabanza, siempre se trata de una alabanza que se manifiesta o se proyecta hacia el exterior. No se trata nunca, digamos, de una alabanza en el corazón, calladita, calladita. Claro que si no sale del corazón, no habrá nunca alabanza. Pero cuando en la Biblia se habla de alabanza, siempre se trata de una alabanza externa, de una alabanza ruidosa, de una alabanza que se oye, de una alabanza que se puede escuchar. Os digo esto, ¿verdad?, porque estamos corriendo el peligro. Yo creo que la primera generación de los que hemos conocido la alabanza hemos entrado bien en alabar, en el clamor, en el clamoreo, en expresarnos a boca abierta y a boca llena nuestro gusto y nuestra alabanza por el Señor. Pero detrás de nosotros está apareciendo una segunda generación que seguramente ya no se ha incorporado o ya no se ha incardinado tan poderosamente como la primera. Seguramente están pensando, ¿verdad?, ya están los primeros, mientras alaben los primeros, ¿verdad?, podemos estar calladitos. De todas maneras, yo conozco, y vosotros conocéis, hombres y mujeres que pueden llevar 10, 20 o 30 años en la renovación carismática que no han abierto la boca para alabar y bendecir al Señor. Entended, no trato de criticar a nadie. Os lo digo desde el fondo de mi corazón. Seguramente, ¿verdad?, alabarán desde el corazón. Pero nuestra alabanza tiene que proyectarse hacia el exterior. ¿Qué va a pasar cuando muramos la primera generación? Si la segunda generación se ha incorporado a medias y la tercera generación va a ser una generación muda, una generación muda. Yo os invito, os urjo, os pido, os suplico en el nombre del Señor, aprended a alabar y expresad vuestra alabanza hacia afuera, expresadla externamente, expresadla con vuestra boca. No cuesta nada decirle gloria, 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 gloria. El que os está hablando puede pasarse horas enteras diciendo gloria, 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 gloria. Cuando salgo de paseo con frecuencia, ¿verdad?, rápido, gloria, gloria, alabado, bendito, siempre bendito. Se puede decir y se puede hacer. Os invito, yo surjo, a que no dejamos morir la renovación carismática. Porque tengo el presentimiento, ¿verdad?, y el temor. Ojalá me equivoque, quiero equivocarme, evidentemente, ¿no? De que se nos muere. Se nos muere si no nos incorporamos a esta alabanza externa. No nos reunimos los grupos, ¿verdad?, para adorar, solo para adorar. Nos reunimos para alabar. No somos grupos de adoración, somos grupos de alabanza. La adoración ya estaba ya inventada, la alabanza, por decirlo de algún modo, ha surgido o resurgido de una manera tan especial y tan específica en la renovación carismática como apenas podemos imaginar. Tenemos que abrir las bocas y alabar fuertemente y alabar. Si no me sale después, os lo digo de ahora, ¿verdad?, como aquel rabino de Israel decía que el halel o la alabanza tiene que romper los techos. La alabanza tiene que romper los techos. ¿Me oís bien, verdad? Tiene que romper los techos. No basta hacer una alabanza así musitada, que es verdadera alabanza, pero es incompleta esta alabanza. Y yo me temo, y lo tengo el gran temor, ¿verdad?, de que si empezamos a hacer una alabanza calladita, en poco tiempo nadie irá a la renovación. ¿Para qué ir a la renovación? Para hacer una alabanza callada podemos quedarnos en nuestras casas. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que esta alabanza sea expresada, sea dicha, sea sentida y sea oída hacia el exterior. Mi siguiente pregunta sería, ¿verdad?, ¿quién tiene que alabar? ¿Y a quién alabar? ¿A quién podemos alabar? ¿Queréis que os lo diga? Si abrimos nuestros ojos al mundo, se diría que Dios no está demasiado brillante. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas, verdad, muertes? ¿Cuánta sangre derramada? ¿Cuánta absurda maldad? Se diría, ¿verdad?, que Dios no está brillante en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo podremos alabarle? Y me viene el pensamiento, ¿verdad?, de Auschwitz. Recordáis, lo habréis oído mil veces, ¿verdad? Más de 1 millón de judíos muertos allí. Todos los teólogos se han preguntado y se han dicho, ¿verdad?, después de Auschwitz no se puede hacer teología, no se puede hacer oración, no se puede hacer absolutamente nada. Yo cuando estuve en Auschwitz con algunos de los que están aquí presentes, ¿verdad?, recordamos al Papa Benedicto, Benedicto XVI, un alemán. Allí, en el terreno de Auschwitz, ¿no?, pensando y hablando, Señor, ¿por qué? porque ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? 1 millón de muertos y tú tan silencioso, sin decir nada, sin decir ni una sola palabra. No, no es fácil alabar a Dios, ¿verdad? No es fácil alabar a Dios. Y por otra parte, ¿verdad? Digamos, la imagen que todos hemos recibido de Dios es una imagen bastante fea, que no ha tenido encantos para agarrarnos el corazón. Todos los que somos más mayores, ¿verdad? La imagen de un Dios justo, de un Dios quisquilloso, de un Dios que castiga, de un Dios que condena eternamente. Dios mío, ¿verdad? ¿Y quién puede alabar a este Dios? Este Dios puede doblegarnos, puede someternos a todos los tormentos que quiera, pero nunca jamás será capaz de arrancar una oración de alabanza de nuestros labios. Si todo esto fuera así, no habría lugar para alabanza. No habría lugar para alabanza. Todo, sin embargo, nos llega a pensar, ¿verdad?, en Jesús resucitado y glorioso, en aquel que ha vencido a la muerte, en aquel que ha dado sentido al sinsentido de la vida. Y ahí podemos entender, ¿verdad?, se nos abre una rendija para alabar y bendecir al Señor, para alabarlo y bendecirle eternamente. San Pablo, cuando estaba en prisión, decía palabras como estas: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, por cuanto nos ha elegido desde antes de la constitución del mundo para ser santos y reprochables ante el amor, para alabarle, para bendecirle, para darle gracias y para glorificarle. ¿Quién debería alabarle al Señor? Pues diríamos que si la creación entera es fruto y resultado de la creación, de la acción de Dios, toda la creación debería estar implicada en alabar y bendecir al Señor. Pero yo os diría, en primer lugar, que es el hombre concreto el que está motivado a alabar y bendecir al Señor. Yo veo, ¿verdad?, cuando el hombre, cualquier hombre, se siente rozado o siente el roce del paso de Dios por su vida, su alma y su corazón comienzan a agitarse. Y veo a los salmistas de Israel, ¿verdad?, haciendo lo que sigue: bendice, alma mía, al Señor, alaba a mí al Señor del fondo de mi ser, alábale con todo fondo, con todo mi ser, a su santo nombre. Como se va agitando su interior, ¿verdad?, para alabar y para bendecir al Señor. ¿Queréis que os lo diga, verdad? El hombre es el cantor universal. Existen millones y millones y millones de voces de la naturaleza. La naturaleza no sabe alabar. El sol, la luna y las estrellas no saben alabar. Somos nosotros los que podemos ponerle música y prosa. Hay música y letra a toda la alabanza que la creación está dirigiendo constantemente al Creador. El hombre está implicado en la alabanza al Señor. El hombre está implicado con todo su ser en alabar y en bendecir al Señor. Y podríamos seguir adelante, ¿verdad? Porque a partir de este momento se produce como una espiral de alabanza, pero una grandísima o infinita espiral de alabanza, que va desde lo concreto a lo más general, del hombre al pueblo de Dios, del pueblo de Dios a todos los pueblos de la tierra, de todos los pueblos de la tierra a todas las criaturas, de todas las criaturas a los ángeles, de tal manera que toda la creación, visible e invisible, se convierta en un cántico y en una canción de alabanza. Efectivamente, ¿verdad? Yo suelo expresarlo de esta manera, o decirlo de esta manera. Si yo pudiera alabar al Señor como Él se merece, yo lo alabaría. Yo os diría: tranquilos, chicos, dedicaos a hacer tantas cosas como queráis. De la alabanza me encargo yo. Pero me pregunto, ¿verdad?, ¿y qué sería mi voz, mi sola voz, alabando al Señor? Aunque estuviera todo el día, toda mi vida diciendo gloria, 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 ¿qué sería una voz alabando tanta grandeza y tanta hermosura? Por eso el hombre del pueblo de Dios, los salmistas del pueblo de Dios, invitaron a todos los hombres del pueblo, para alabar y para bendecir al Señor. Y en Israel, en aquel pueblo, había un grito de guerra, por expresarlo de alguna manera. Una palabra con la cual los salmistas, los sacerdotes, invitaban al pueblo a alabar al Señor. Es la palabra aleluya. La conocéis de sobra, ¿verdad? La palabra aleluya, que la mayoría de nosotros la entendemos como un grito de alegría. La palabra aleluya es una palabra hebrea, compuesta de dos palabras hebreas. Del verbo halel o hilel, que significa alabar, y la segunda, el nombre de Yahvé en su forma abreviada. De tal manera que cuando decimos aleluya es halelú, alabad, y la segunda parte, alabad a Yahvé o alabad al Señor. Y si vais recorriendo los textos de la Biblia, ¿verdad?, como los salmistas de Israel invitan a todo su pueblo, hombres, mujeres, niños, a que alaben y bendigan al Señor. Y les invitan a que alaben y bendigan al Señor en todo momento y en todo lugar. En las casas, en el templo, en los caminos, cuando van de viaje, siempre la alabanza, para que nunca decayera en la vida del pueblo de Dios la alabanza al Señor. Y qué extraño y sorprendente es al mismo tiempo, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios, por expresarlo de alguna manera, se iba a dormir o a descansar, siempre quedaban en el templo de Jerusalén un grupo de sacerdotes y de levitas que alababan y bendecían al Señor. Bendecid al Señor, servidores del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor, levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. De tal manera que cuando el pueblo descansaba, los sacerdotes y los levitas recuperaban el pulso a la alabanza. Cuando llegaba la mañana y el pueblo comenzaba a alabar, los sacerdotes y levitas podían descansar. De tal manera que nunca en la vida del pueblo de Dios hubiera un momento en que no surgiera o se elevara hacia el Señor una alabanza poderosa y bien poderosa para Él. Pero el pueblo de Dios tuvo, digamos, como una pasión sagrada, porque se daba cuenta de este hecho. Israel, en los mejores tiempos, nunca llegó seguramente a los 2 millones de hombres. Nunca. En los mejores tiempos de la historia del pueblo de Dios. Pero claro, los hombres de Israel veían que había muchos hombres a su alrededor, mucha gente a su alrededor. Y ahí surgió esa sagrada pasión de invitar a todos los hombres para que alabaran y bendijeran al Señor. Para que lo alabaran y lo bendijeran. ¿Cuántas veces, verdad, en la Biblia suena, verdad, pueblos, bendecid al Señor? Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alabad al Señor todas las naciones, reyes y príncipes del mundo, jefes del mundo, doncellas y viejos y niños, alabad al Señor, alabad al Señor, alabad al Señor. Todo el mundo tenía que ponerse en movimiento para alabar y para bendecir al Señor. Os lo cuento porque yo me lo hago todos los días, sea un momento por la mañana cuando hago oración en particular o cuando salgo de paseo. Me entretengo yo a mí mismo, invitando a todos los hombres del mundo entero, a los 7.000 millones que somos ahora aproximadamente, a alabar y bendecir al Señor. Y lo hago desordenadamente, gozándome el mismo, ¿verdad? Digo, China, alaba al Señor, India, alaba al Señor, Estados Unidos, alaba al Señor, venga, todas las naciones, grandes y pequeñas, alabad y bendecid al Señor. Y después lo hago por grupos, de grandes, alabad al Señor. Pequeños, alabad al Señor. Blancos, alabad al Señor. Negros, alabad al Señor. Ricos, alabad al Señor. Pobres, alabad al Señor. Fuertes, alabad al Señor. Débiles, alabad al Señor. Los guapos, alabad al Señor. Los feos, alabad al Señor. Las guapas, alabad al Señor. Las feas, alabad al Señor. En ese momento, ¿sabéis? Silencio absoluto porque no hay ninguna fea. Cuando hablo de las feas, nadie. Nadie alaba y nadie esca. Pero todo es así, todo es así. La verdad es que es coger al mundo entero en las manos y poner una alabanza grandiosa para el Señor. Pero todavía, ¿verdad?, nos quedan voces, la mayoría de las voces de la creación, porque aun cuando estemos alabando los 7.000 millones de hombres que somos ahora, ¿verdad?, cuántas voces de la creación, cuántos astros, cuántas estrellas, cuántas cosas en esta tierra visible, ¿verdad?, cuántos animales, cuántos montes, cuántos valles, cuántos peces, cuántos pájaros, cuántos ríos, ¿verdad?, cuántas voces en la creación. Y a un rabino de Israel decía, ¿verdad?, hay que recoger esta alabanza a ras de tierra y hacerla consciente a los ojos de Dios. Y por eso, ¿verdad?, toda la historia de Israel comienza así, con una alabanza gloriosa para el Señor. Recordáis el canto de las criaturas, ¿verdad? Bendecid al Señor todas sus obras, alabadle y exaltadle por los siglos. Criaturas del Señor, alabad y bendecid al Señor. Ángeles de Dios, alabad al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Montes y valles, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Todo el mundo alabando y bendiciendo al Señor. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué sería la creación si toda la creación al mismo tiempo y en el mismo instante estuviéramos alabando y bendiciendo al Señor? ¿Qué sería todo esto, verdad? ¿Qué canto de gozo y qué alegría tendríamos el mundo si todos los seres, todos los hombres y todos los seres que existen ahora mismo en la faz de la tierra alabáramos y bendijéramos al Señor? Pero todavía nos quedaría un paso en esta espiral de alabanza, porque además de este mundo visible que nosotros contemplamos, existe un mundo invisible. Existe el mundo de Dios, existe el mundo de los ángeles. ¿Qué harán los ángeles durante toda la eternidad? ¿Qué harán, Dios mío, verdad, si están viendo constantemente el rostro de Dios? ¿Qué harán si no alabarle y bendecirle? Pero de una manera u otra, el hombre se siente como el responsable último de la gloria de Dios. Y por si acaso a los ángeles se les olvidara alabar, se mele y se cuela de rondón allá arriba en el cielo para decir: ángeles del Señor, bendecid al Señor, alabadle y ensalzadle por los siglos de los siglos. Y por si acaso, ¿verdad?, a los bienaventurados que están en el cielo se les olvidara alabar, también el hombre entra ya de rondón en el cielo para decirle: bienaventurados del Señor, bendecid al Señor. ¿Qué cosa, verdad? Podríamos pensar ahora en nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros amigos, tanta gente conocida como hemos conocido a lo largo, que estarán alabando y bendiciendo al Señor. ¡Qué alabanza, verdad! Tierra y cielo alabando y bendiciendo al Señor. dice el Salmo, dad en tu templo, Señor, un grito unánime, gloria, 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 gloria sin fin, gloria en los cielos, gloria en la tierra, gloria en los mares, gloria en los abismos, gloria eterna, gloria infinita, gloria raudales, gloria a torrentes, gloria sin medida, gloria y gloria al Señor. Qué cosa, verdad, sería toda la creación alabando y bendiciendo al Señor. Tendríamos que dar el paso siguiente, ¿cómo alabar al Señor? ¿Qué hacer, verdad? ¿Cómo expresarle al Señor nuestra alabanza? ¿Cómo decirle, verdad, todo lo que sentimos por Él? ¿Cómo hacerlo? Pues los textos bíblicos nos lo dicen a la perfección. ¿Cómo hay que alabar al Señor? Con todo nuestro ser. Y todo mi ser, dice el Salmo, alabe tu nombre. Con la boca, con los labios, con la lengua, con los brazos, con el cuerpo, con el corazón y con el alma. Todo el día estaba en mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Abre, Señor, mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Boca, lengua y labios tienen que empezar a alabarse al Señor. Pero sobre todo el corazón, ¿verdad? El corazón en la psicología bíblica es el centro de toda la vitalidad y de toda la vida del hombre. Es el centro, ¿verdad?, donde Dios y el hombre se juegan la partida. En él se expresa, ¿verdad?, toda nuestra, la voluntad, la libertad, la memoria, la fantasía, las emociones, los afectos. Cuando hablamos de alabar al Señor con todo el corazón, estamos diciendo esto: voy a alabarle, verdad, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ímpetu vital, con toda mi capacidad erótica, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todos mis afectos, con todo lo que soy. Alabar al Señor de esta manera. Esa es la única manera, verdad, de que nuestra alabanza sea agradable a los ojos del Señor y a los ojos del Padre. Alabarle sin cesar y alabarle eternamente. Y alabarle con nuestro cuerpo. Os lo digo, no tan importante como lo que os decía antes, pero sí realmente importante. No podemos hacer una alabanza tranquilitos, sentaditos, ¿verdad?, con los ojos bajos, como que no va con nosotros la cosa. En la alabanza tiene que participar el cuerpo. El cuerpo no está ahí porque no podemos dejarlo en casa. El cuerpo es un compañero inseparable del alma. No hay actos del cuerpo y actos del alma. Hay actos del hombre, del conjunto del hombre. El cuerpo tiene que entrar en alabanza. Pues digo esto, verdad, con mucho pesar. ¿Cuántos sistemas de ascesis terroríficos se han puesto en práctica en la iglesia? Pensando que el cuerpo es un mal compañero de existencia. Que el cuerpo, verdad, es malo, que la materia es mala. ¿Quién ha dicho que la materia es mala? ¿Quién lo ha dicho? Cuando Dios dio un juicio sobre toda la creación, el juicio que emitió fue este. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, no bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y San Pablo dice, glorificad a Dios con vuestros cuerpos. El cuerpo tiene que entrar en alabanza. No se puede hacer una alabanza sentaditos, ¿verdad? Así no se puede hacer. No digo que no se pueda hacer, pero sí que me atrevo a decir que es una alabanza incompleta, del todo incompleta. Que todo el cuerpo tiene que entrar en alabanza para bendecir y aclamar al Señor. Podríamos dar un paso siguiente, porque no basta, digamos, alabarle con todo el cuerpo. Y alabarle con la boca, y alabarle con los labios, y alabarle con palabras. Algo tiene que entrar en acción, que es la música y el canto. Lo habéis notado, ¿verdad? Más de 300 veces a lo largo de la Biblia se hace mención de la música y del canto. Y casi siempre en orden a la alabanza. Casi siempre en relación con el culto al Dios verdadero. Casi siempre. Lo cual es verdad que si a través de la música el hombre ha puesto en acción su sentimiento, su dolor, su alegría y su pena, todo esto, verdad, lo debe convocar y prepararlo para alabar y para bendecir al Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantadle toda la tierra. Todos los hombres en todos los momentos tienen que sumarse a esta alabanza, una alabanza cantada, una alabanza armoniosa para el Señor. El salmista dice, para ti es mi música, Señor. Oh, Dios merece una alabanza armoniosa. Toda la creación, todos los hombres, igual que alabamos todos, nos ponemos ahora a cantar todos. Que sería, verdad, un coro fantástico de toda la creación, visible e invisible, alabando y bendiciendo al Señor. Pero en Israel, dando un paso más, hubo ciertos momentos, o ciertos días, en que se hacía, digamos, unos ritos muy especiales, de los cuales no tenemos una noticia muy concreta porque no están descritos en la Biblia. Pero en la Biblia aparecen palabras como esta, la palabra teruá, que nosotros traducimos por aclamación, clamor o clamoreo, o la palabra sinjá o gil, que nosotros traducimos por algazara, exultación, júbilo. Eran ritos realmente especiales. Fijaos, por ejemplo, como la palabra teruá, que nosotros traducimos por clamor, clamoreo o aclamación, era un rito que se practicaba en los campos de los soldados antes de entrar a la guerra. Era como el alarido de la guerra. Ya la misma etimología de la palabra teruá significa hendir o traspasar los oídos a base de ruido. Cuando los soldados iban a entrar en acción, ¿verdad?, se daban gritos para animarse los unos a los otros. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todos adelante, ¿verdad? Y para amedrentar a los enemigos. Pero es cosa extraña que este rito, ¿verdad?, que apareció en un campo de guerra, fuera aplicado también en el culto al Señor. Y es que la liturgia, vemos nuestras misas de cada día, puede ser demasiado seria, terriblemente seria, ¿verdad? Cuando uno dice misa ahora, ¿verdad?, a las 8 de la mañana en mi casa, 12, 13, 15, 18, ¿verdad?, casi todos con los ojos bajos, ¿no? No hay ninguna comunicación, no hay ninguna alegría. Cualquiera diría que estamos celebrando algo grandioso o algo bello. Cualquiera lo diría, ¿verdad? Cualquiera lo diría. Pero el culto tiene que haber, en todo caso, un momento, ¿verdad?, para alabanza, para la aclamación, para aclamar al Señor. El Salmo dice, dichoso el pueblo que sabe aclamarte, dichoso el pueblo que conoce la aclamación, dichoso el pueblo, ¿verdad?, que sabe alabarte a grito pelado, dichoso el pueblo, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, cuando el templo de Israel se reunía para celebrar y para bendecir al Señor, podemos imaginarnos una escena como esta, cuando el levita o el sacerdote animaban al pueblo, contaban al pueblo, ¿verdad?, todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo les había librado, cómo había elegido al patriarca Abraham, cómo le había hecho promesas realmente increíbles, cómo les había sacado de la esclavitud, cómo había hecho una alianza con ellos, ¿verdad? El corazón de aquellos hombres comenzaba a estremecerse hasta que en un momento determinado comenzaban a gritar y a gritar y a gritar hasta que sus lenguas y sus bocas y sus gargantas se quedaban roncas de tanto alabar y bendecir al Señor. Gritos de guerra, gritos de alabanza, clamores de alabanza. El salmista lo dice, gritad, vitoread, tocad. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salmo, aclamémoslo con cantos, una aclamación poderosa. No podemos estar, ¿verdad?, callados. Os lo decía antes, el rabino de Israel dice, la alabanza tiene que romper los techos. No se puede hacer una alabanza, ¿verdad?, así calladito, como quien no quiere la cosa. Hay que hacer una alabanza, tenemos que hacer una alabanza gritada, realmente exclamada, que el Señor la oiga y que el Señor pueda ver que realmente está contento con aquellos que le aclaman y le alaban. Yo os diría, ¿verdad?, que la alabanza tiene un límite. Cuando la alabanza ha llegado al culmen o al clímax, cuando gritamos, alabamos, gloria, 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 llega el momento en que nos quedamos sin palabras para alabar tanta grandeza y tanta hermosura. Y surge entonces lo que los autores latinos llamaban o denominaron con el término de la jubilatio, o para nosotros lo que sería ahora mismo el canto en lenguas, el canto en lenguas. Cuando ya, no, ¿verdad?, no podemos decir qué grande, gloria, 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 comienza uno a cantar en lenguas y a expresar al Señor en este lenguaje no conocido, pero que es el lenguaje universal de la alabanza, toda su expresión, todo nuestro cariño, toda nuestra admiración por la grandeza y por la belleza del Señor. Y todavía un problema muy importante, ¿verdad? ¿Cuándo alabar al Señor? ¿En algún momento solo? ¿Los miércoles cuando nos reunimos en Maranata? ¿Un ratito al día? Un ratito, ¿cuándo alabar al Señor? Y aquí tenemos también un problema, como decía antes, hablando en torno al Señor, porque tenemos el problema del dolor y el problema del mal, el problema del mal que aqueja al mundo, el problema de tanta absurda maldad, tanta sangre derramada. ¿Cómo es posible alabar a Dios en medio del dolor? Yo me preguntaba cuando escribía mi primer libro sobre la alabanza, el dolor de un inocente, de un niño inocente, ya nos cuestiona abiertamente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sufrir ese niño? Si en vez de un niño son 100 niños, por ejemplo, sigue la interrogante, ¿no? ¿Por qué tienen que sufrir? Pero si es la humanidad entera la que sufre, entonces de la humanidad entera surge un clamor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible compaginar todos estos términos? ¿Cómo es posible compaginar, verdad, Dios, dolor, mal y alabanza? ¿Cómo es posible? Y sin embargo, ¿verdad?, cuando yo me acerco a los textos bíblicos, no me dejan ninguna opción, no me dejan ninguna salida. Si vais recorriendo los salmos, ¿verdad?, os vais a encontrar esto. Hay que alabar al Señor siempre, continuamente, constantemente, de día y de noche, todo el día, todos los días, con toda el alma, con todas las fuerzas, por eternidad de eternidades, con todo el corazón. Yo he sido profesor de Biblia durante 40 años, toda mi vida de profesor. Y claro, algo sé de los géneros literarios utilizados por los autores sagrados. Algo sé. Soy bastante torpe, pero algo sé, ¿no? Después de 40 años sé cómo se expresa, sé cómo se explica, ¿no? Y me pregunto a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué interpretación puedo dar yo de estos términos? Siempre, constantemente, continuamente, todo el día, todos los días, en todo momento. Puedo interpretar cuando dicen siempre, bueno, habría que entenderlo que en un momento de edad. Cuando dicen todo el día, bueno, con un ratito del día. Pero es que estoy atrapado y no puedo hacer ninguna rebaja. No puedo hacer ninguna rebaja. Cuando los autores sagrados dicen siempre, significa siempre. Y cuando dicen en todo momento, significa en todo momento. Y cuando significa, digamos, incesantemente, incesantemente. No hay ninguna rebaja. Estamos comprometidos, ¿verdad?, con todo nuestro ser y con toda nuestra vida en alabar y bendecir al Señor. Yo cuando escribí Vida Alabanza, que fue mi primer libro, durante 2 años, por lo menos, me invitaron de muchos grupos, cuando estábamos todos unidos, de muchos grupos, para que hablara de la alabanza. Ya en algunos grupos me llamaban el padre de la alabanza, ya viene el padre de la alabanza. Pero la verdad es que cuando hablaba de estos términos, siempre al terminar, algunos se acercaban a mí para decirme, es que eres terrible, Vicente, es que es imposible alabar al Señor como tú propones, es que es imposible alabarle en todo momento. Y yo, seguramente muchos me lo habéis oído, les decía, si no soy tan terrible como parece, ¿no? Yo solo pido alabar al Señor en 2 momentos o en 2 ocasiones. Y hacía un silencio, esperando a ver cómo reaccionaban mis oyentes. Les decía lo siguiente, solo pido alabar al Señor cuando tengo ganas y cuando no las tengo. Cuando llueve y cuando hace sol. Cuando trabajo y cuando descanso. Cuando lo siento y cuando no lo siento. Siempre, siempre. No hay ninguna escapatoria. San Agustín ya se preguntaba, ¿cuándo vamos a alabar al Señor? Cuando las cosechas sean buenas, cuando tengamos salud, cuando los hijos, ¿verdad?, crezcan generosamente, cuando encuentren un empleo, cuando todo nos vaya bien, así cualquiera, ¿verdad? Pero ¿qué pasará cuando las cosechas sean malas y cuando lo que hemos querido se venga abajo y cuando vayamos perdiendo la vitalidad y cuando vayamos perdiendo la salud? ¿Dejaremos de alabar al Señor en ese momento? ¿Lo dejaremos de alabar? ¿Dejará acaso Dios de ser Dios en esos momentos? ¿Qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? La respuesta es única. La Biblia no nos dejaría ni un momento de respiro. Siempre, sin cesar, sin cesar. Me acuerdo un día que una señora, bastante conocida mía, no muy amiga, no, pero bastante conocida, me dice, ¿sabe lo que ha pasado, padre? Mire, mi hijo se ha casado con una mujer que padecía de corazón. Ya lo sabíamos que padecía del corazón, pero el médico nos dijo, antes de casarse, ¿verdad?, que podría resistir años. ¿Sabe lo que ha pasado? A los 6 meses se ha muerto. Y mi hijo está desconsolado. Y le he dejado su libro, mi libro, de Vivir en Alabanza, para que mi hijo lo leyera. El chico lo ha leído. Y cuando me lo ha devuelto me ha dicho, mamá, tal vez el padre que ha escrito este libro tenga toda la razón del mundo. Pero sabes, ahora no puedo. No puedo alabar a Dios. No puedo alabar a Dios. Cuando el dolor nos coge, ¿verdad? Qué difícil es alabar al Señor. Pero la palabra del Señor sigue ahí. Sigue ahí, y no hay manera de interpretarla, y no hay manera de rebajarla. Siempre, constantemente, continuamente, todo el día, todos los días. La alabanza es como un perro faldero que se acerca a nosotros y no nos deja parar ni un solo momento. Es como la hiedra que se une al árbol. Es una profesión a tiempo completo, es una vocación. No hay manera de decirla que no. No la podemos dejar en casa, ¿verdad?, cuando salimos. Siempre nos acompaña a lo largo de nuestro camino. Alabar, alabar y alabar y bendecir al Señor. La alabanza no puede estar a expensas, ¿verdad?, de nuestra salud, si estoy sano o enfermo, ni de nuestros humores, ni de la gente con la que vivimos. Siempre alabar al Señor, siempre bendecirle por toda la eternidad. Qué cosa, ¿verdad? A todos estamos invitados por la parte del Señor. Yo diría, ¿verdad?, que la alabanza, voy a ir terminando, que la alabanza, ¿verdad?, tiene que convertirse en, digamos, en un estilo de vida para cada uno de nosotros. No basta que alabemos un momento sí y otro momento no, cuando vamos al grupo, ¿verdad?, o no vamos al grupo. Yo diría que el hombre que ha comenzado a alabar, por una cierta ósmosis, va convirtiéndose o va dejando de hacer actos de alabanza para hacerse él mismo alabanza, para ser una alabanza de gloria de la Santísima Trinidad, para ser todo alabanza, para vivir en alabanza. Cuando escribí el libro de Vivir en Alabanza, alguien me dijo, un compañero mío, lo mejor del libro, ¿sabes cuál es? El título, Vivir en Alabanza, Vivir en Alabanza. Ya eso estamos llamados, mis queridos hermanos, porque ¿sabéis lo que vamos a hacer cuando muramos? ¿Cuál va a ser nuestra profesión por toda la eternidad? Alabar y bendecir al Señor, alabar y bendecir al Señor. Y os diría ya desde ahora que nuestros cuerpos deben ser instrumentos afinados, súper afinados, y afinadísimos para alabar y para bendecir al Señor. La alabanza tiene que acompañarnos en todos los momentos. Algunas veces en plan de broma yo los pongo de esa manera, ¿verdad? ¿Sabéis en qué va a consistir el purgatorio? Pues en que los que no han aprendido a alabar en esta tierra vayan un ratito a aprender a alabar allá, y cuando aprendan pasan al cielo, ¿no? Pero es verdad, ¿cómo vamos a entrar en el cielo si no sabemos alabar? Nos encontraríamos, ¿verdad?, como fuera de ambiente, fuera de ambiente. ¿Y aquí qué hacen, verdad? ¿Qué hacen? Alabar al Señor toda nuestra vida y toda nuestra existencia. Yo suelo contar, digamos, un caso que nos habla San Agustín, donde nos cuenta que cuando uno de los monjes de algunos de los monasterios estaba a punto de morir, se reunían todos en torno a él y con los dedos levantados hacia el cielo decían palabras como estas, o estas palabras: allí veremos y descansaremos, descansaremos y amaremos, amaremos y alabaremos. Aquello será el fin sin fin: ver, amar y alabar al Señor por toda la eternidad. Olvidaos de todo lo que os he dicho. Si al final, ¿verdad?, os quedarais solo con esto, con palabras como estas: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, me sentiría muy a gusto. Y me surjo y os invito, ¿verdad?, a alabar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas que tengáis en cada momento, ahora y por toda la eternidad. Que el Señor os bendiga y que vaya derramando en cada uno de vosotros esta flor bella, bellísima de la alabanza al Señor. Gloria al Señor.